tu primera colonia, chispas.
Tu primera colonia, chispas.
Tu primera colonia, chispas.
Opinión a diario.
Con el debate encendido alrededor de los supuestos brotes verdes que emanan del juego del Barcelona, la figura de Mateo Alemany se erige ahora mismo en una de las pocas que generan unanimidad dentro del proyecto culé. Abogado de notable experiencia en nuestro fútbol, Alemany es, indiscutiblemente, el gran fichaje del Barça. Pudo ser del Newcastle, que lo regó de libras esterlinas, pero le descolgó el teléfono a Laporta, que buscaba a su nuevo chiqui Bigristein. Sin necesidad de una lona junto al Bernabéu, este ejecutivo mallorquín va cosiendo los retales de la próxima temporada, donde nombres como Ferran, ya confirmado, Azpilicueta, Morata o Kessié, asoman para diseñar un modelo de alta costura. Con sobradas dotes de liderazgo, de profundas convicciones y muy lejos de la docilidad que pretenden algunos presidentes, Alemany tiene clara la hoja de ruta. La tiene clara porque es un loco del fútbol que aprovecha cualquier resquicio para ver partidos y futbolistas y disponer de esa información necesaria, como Monchi, pero sin tanta fanfarria mediática. El director de fútbol del Barça, dicen los que más le conocen, genera adhesión por inteligente y firme. Valiente, añaden, de los que no se arrugan en esas negociaciones que en muchos casos traen consigo presiones y chantajes que aplacarían a los pusilánimes que disparan con pólvora del rey. Tras pasaportar a Coutinho, le queda Dembélé para ganar el premio al gestor del año. Hizo campeón de Copa un Mallorca de permanencia y al Valencia de depresión. Logrará, sin duda, subir al equipo a las alturas. Nada mejor, en este caos de tamaño oceánico, que se expresen dos insulares, Pedri y Mateu, el futuro del Barça.
Varela dice lo que piensa. En Radio Marca. A diario.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Sabes lo que le dice un pelo a otro después de usar VR6? ¡Ahora no caigo!
Correcto, porque VR6 frena la caída del cabello con un 92% de eficacia probada, tanto en hombres como en mujeres. Mantenga su pelo con VR6 Definitive Hair, de venta en vr6definitive.com y farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo, MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
Casi dos años con el agua al cuello y pocos se han preocupado por facilitarnos la vida. Bueno, alguien sí, la Mutua, que ha ofrecido facilidades de pago de los seguros y se ha portado bien en esta época, realmente bien en esta época tan dura que hemos vivido. Es una suerte, tú también puedes tenerla. Es tan fácil como venirte a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Así que ahora llama 91-555-5555, 91-555-5555, muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Resiste Sinner, intenta colocar el 5-4 a favor de Chichipas, que sacaría a continuación para adjudicarse la segunda manga del tercer partido de cuartos de final del Open de Australia. Hay información, hay noticias, las cuentas las comparte Elena Villaecija.
Y completará esos cuartos a partir de las 9:30 el Félix Ollerali y así Medvedev. La semifinal Nadal Berrettini te la vamos a contar en directo en Radio Marca la madrugada del jueves al viernes a las 4:30. Es el penúltimo obstáculo del Balear para levantar el que sería su 21º Grand Slam. Anoche en Marcador hablamos con uno de sus entrenadores, Francis Roch.
Él va a dejar, yo creo que llegará la hora de retirada cuando él no se vea capacitado para ganar un Grand Slam.
En el cuadro femenino completan las semifinales la estadounidense Collins y la polaca Swiatek tras superar a Cornet y Kanepi respectivamente. Noticias del mercado. El Sevilla hizo oficial ayer el fichaje de Anthony Martial, delantero francés cedido por el Manchester United hasta final de temporada. El central suizo Eray Comer firma con el Valencia hasta 2026 y en Italia Vlahovic está a un paso de la Juve, lo que podría facilitar la salida de Morata rumbo a Barcelona. Ansu Fati ya ha tomado una decisión, no se va a operar y va a seguir un tratamiento conservador que le va a tener de baja entre 6 y 8 semanas. En la Copa de África, Senegal y Marruecos se han clasificado para cuartos de final. En la NBA, remontada histórica de los Clippers de Ibaka, perdían por 35 y acabaron ganando por un punto a los Wizards. Igualan la segunda mayor remontada de la historia NBA. Además, doble-doble de Billy Hernán Gómez, 29 puntos, 10 rebotes. En la derrota de los Pelicans ante los Sixers, el español no jugaba desde el 4 de enero. Y victoria de los Spurs ante los Rockets, 3 rebotes de Juancho. Al margen de los españoles, ha reaparecido Anthony Davis con los Lakers y han perdido los Mavericks ante los Warriors con 25 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias de Doncic. En la Euroliga, triunfo del Real Madrid ante el Unix Kazán. En la Eurocup ganó el Valencia y en la Champions, victoria del Tenerife y derrota de Unicaja. En el Europeo de balonmano, objetivo cumplido. España ganó a Polonia, eso sí, sufriendo por un gol, y estará en las semifinales peleando por las medallas. Nuestro rival, Dinamarca, Francia o Islandia. Fueron clave 2 paradas seguidas de Rodrigo Corrales en el último minuto.
Por suerte sientes un poco de liberación sacando estas 2, que obviamente sirven para los 2 puntos, para estar en Budapest, que es lo que veníamos a buscar, así que intentar estar ahí arriba otra vez.
En el Europeo de Fútbol Sala, hoy segundo partido de España, a las 8 ante Azerbaiyán. Desde Colombia, último parte médico del estado de Egan Bernal, el corredor se encuentra consciente, con movilidad de las 4 extremidades. Y ya conocemos quiénes van a ser los abanderados de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que arrancan el 4 de febrero. Los elegidos son Ander Mirambel y Keral Castellet, con la que hemos hablado esta mañana en A Diario.
Súper emocionada, ha sido una sorpresa increíble. No me lo esperaba para nada, porque yo ya fui abanderada en Vancouver y esta es una oportunidad que ocurre una vez en la vida, ¿no? Pues aún no me lo puedo creer.
Lo que sí te puedes creer es que Movistar Prosegur Alarma es una oportunidad que no puedes dejar escapar por 29,90 euros al mes hasta julio del 22 con servicio vigilante acuda. Aviso a la policía 24 horas sin cuota de alta, con instalación gratuita seas del operador que seas. 29,90 al mes hasta julio del 22 y a partir de entonces 49,90 mensuales. Contrátala antes del 31 de enero. ¿En dónde? En tiendas Movistar, en movistar.es o llamando al 900-226-600.
En Radio Marca. A diario.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Deudas, recibos, pagos... ¡Stop! Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si estás en fin de semana y hay deporte en directo, Los Pablos en Marcador. Previas y partidos de todo el deporte en directo en Marcador, con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
The night looks good, but the shots look better. If he could choose, I think he would stay forever. But his phone keeps vibrating, another message from his girl. So he says, I'm on my way, yeah, 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 yeah. Just one last drink and I'll be okay. Made a promise that this time I won't be late. I'm on my way, yeah, 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 yeah.
Letra pequeña.
But that was yesterday.
Bueno, pues aquí estamos, en esta mañana donde pensamos mucho en Ansu Fati, que ayer a media tarde decidió declinar la propuesta de los servicios médicos del FC Barcelona de volver a pasar por el quirófano. Opta por un tratamiento más conservador, le va a durar más teóricamente el periodo de baja, pero bueno, pues arriesga porque lo de operarse no le ha salido bien con su lesión anterior y de momento no quiere pasar por ese suplicio. Alguien que conoce perfectamente cuáles son los sinsabores del fútbol es Miguel Ángel Valerón, el hermano de Valerón, del que casi siempre decimos que era tan bueno o mejor incluso que el flaco. Hola Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo te va la vida?
Pues muy bien, la verdad que gracias a Dios, contento, feliz, con familia, trabajo y con corazón, se suele decir que con abrigo y sustento, corazón contento, pues así vamos, ¿no?
Ah, nunca había escuchado yo eso. A mí, abrigo y sustento, corazón contento. Ah, mira.
Bien. Ah, sí.
Está bien, está bien. Conocía la canción de Marisol, ¿no? De Tengo el corazón contento. te va un poquito mejor que Las Palmas. Que estamos ahí en una pequeña crisis con el cambio de técnico.
Bueno, sí, está siendo un año complicado, pero bueno, porque yo creo que en la segunda vuelta, con la llegada de Jonathan Viera, cambió absolutamente todo, porque bueno, los inicios fueron para la permanencia y demás, pero bueno, la llegada de Jonathan Viera hubo una transformación de objetivos, un cambio de objetivos y bueno, se creyó bastante por parte de la afición en una racha de victorias consecutivas, se metió arriba en puestos de prácticamente de ascenso, no llegó a ascenso directo, pero sí que creo que estuvieron tercero o cuarto. Y bueno, generó mucha ilusión en la afición y ahora, bueno, esta serie de partidos y de derrotas, pues bueno, se ha tomado esa decisión. Era complicado, ¿no?, en esto, pero bueno, esperemos que con el nuevo técnico haya mejores resultados.
Bueno, estamos a una victoria del playoff, tampoco la cosa tan escandalosa. 38 puntos tiene Girona, 35 Las Palmas, en fin. Además habrá que acompañar al Tenerife, ¿no? Si se meten los chicharreros, los canariones también.
Sí, por supuesto, pero yo creo que más fue la sensación y sobre todo haber perdido en Fuenlabrada, que llevaba muchísimo tiempo sin ganar en su campo, por las sensaciones, y no gustó mucho, ¿no?, a la cúpula de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, fueron más que por sensaciones que por clasificación, ¿no? Y esto, bueno, antes que vaya a peor, que yo creo que no hubiese ido a peor, ¿no? Pero tú sabes cómo es el fútbol, que los entrenadores siempre viven en un hilo y bueno, la Unión Deportiva por los últimos años con un club y una estructura que ha crecido muchísimo, que en no solamente ya la masa social la tenía, pero sí infraestructuras en muchísimos ámbitos de un club grande, y entonces bueno, las prisas hacen que de alguna forma se quiera subir sí o sí a primera división.
Oye, qué digno sucesor heredero de tu hermano es Pedri.
Sin duda, es cierto que bueno, hemos descubierto un grandísimo futbolista, un jugador, además una fantástica persona, y que lleva ese pedigrí, ¿no? Ese ADN genético canario con muchísimo talento, y ojalá que triunfe y que le vaya muy bien.
¿Dónde crees que está su techo? No sé si vamos un poco de prisa con los jóvenes, pero bueno, Silva también apareció así, se curtió quizá un poquito más, ¿no? David Silva, que es el otro gran producto, ¿no? De la factoría canaria, el propio Jesse, aunque con problemas físicos, lesión grave, ¿no? Que truncó un poquito su carrera, pero Pedri, ¿dónde crees que puede estar su techo?
Yo recuerdo, le retransmitimos en Televisión Canaria el primer partido de la pretemporada en la Unión Deportiva Las Palmas, cuando él debutó siendo juvenil con 16 años en Fuerteventura, el primer partido, y realmente estaba yo de comentarista y debía hacer algunas cosas que eran muy parecidas a las que hacía mi hermano, que crecimos juntos de pequeñito cuando teníamos 9, 10, 11 años, que empezamos a competir, y me llamó muchísimo la atención. Si es cierto que es muy complicado de poder dar un pronóstico, decir el futuro de este futbolista iba a llegar a ser Balón de Oro junior o tan pronto, pero sí que le vi ciertas cosas que me llamaron muchísimo la atención, porque se parecía muchísimo a mi hermano en cuanto a tenía ya la decisión tomada antes de recibir el balón, controlaba muy bien el espacio y el tiempo en las situaciones del terreno de juego, iba por delante, con 16 años el primer partido iba muy por delante. Y bueno, hablé muchísimo sobre lo que había visto y ahora mismo lo estamos viendo el techo. No lo sabemos. Es verdad que es un futbolista, y eso la gente no lo sabe, con unas condiciones físicas, genéticas increíbles. Él tiene un volumen de máximo de oxígeno, es decir, para que la gente lo entienda, mientras nosotros hacemos una carrera y podemos un sprint y cansarnos, pues bueno, lo normal, ¿no? Digamos, a cansarnos rápido, él... también se cansa, pero se recupera muchísimo antes que el resto. O sea, tiene la capacidad de retrasar la aparición de la fatiga y aún así poder hacer muchísimos kilómetros, muchísimos metros dentro del terreno de juego con menos cansancio y una recuperación mayor. Y eso en fútbol es una ventaja importantísima. De hecho, en las carreras escolares, desde pequeñito, pues las ganaba todas. Uno de los deportes que igual se podía dedicar es al atletismo de fondo, a las pruebas de fondo, porque tiene una capacidad genética, nació así, que está por encima del resto. Por eso hace los kilómetros que hace y los partidos que juega,
¿no? Desconocía ese dato, pero desde luego a mí me ha llamado más la atención por su facilidad para defender, para recuperar balones, precisamente con ese sentido táctico, con esa intuición, ¿no?, de anticiparse en el juego, esa capacidad que tiene. Le ocurre lo mismo a Luka Modric, ¿no?, de quien destacamos mucho su golpeo de exterior, su forma de conservar el balón, la posesión y eso, pero ese trabajo defensivo es absolutamente impagable, y en el caso de Pedri me parece que es casi el mejor defensor de España, del Barça por descontado.
Claro, unido al talento y la capacidad de ver el fútbol que tiene. Ojo, se tiene un talento también cuando tiene el balón, que todavía no lo hemos visto. Ya le veremos. Todavía yo creo que Pedri en el Barça no ha explotado lo que yo le vi, lo que le vimos aquí en la Unión Deportiva Las Palmas. Es cierto que no es fácil con 18 años poder, ¿no? Porque ahí tienes que cumplir tácticamente un objetivo, tienes que tratar de no perder la pelota, correcta políticamente, ser correcto en muchos de los partidos, pero todavía no se ha desinhibido, ¿no? Y eso va a llegar con el tiempo y con la confianza y cuando tenga esa jerarquía y esos calones que poquito a poco va a ir ganando. Pero es bien lo que tú dices, tienes un futbolista que tácticamente hoy en día, como se juega, la velocidad y la intensidad que se juega, de ida y vuelta, que tienes a un futbolista que tácticamente puedas contar con él en los repliegues, en las coberturas, en las ayudas, es que eso es una garantía increíble, porque bueno, futbolistas como los jugadores del Chelsea, del Bayern de Múnich, que físicamente son portentos, que te generan un ritmo tan alto, tener un futbolista como él es todo tener un tesoro, ¿no? Y bueno, veremos grandes cosas de él todavía, ¿sí?
Por forzar un poco el titular, ¿no?, que pueda llamar a la atención, podríamos decir que todavía lo ves tímido.
Sí, yo creo que sí. De lo que vi del primer momento, del primer partido y lo que disfrutamos de aquí en la Unión Deportiva Las Palmas, tiene mucha más magia de lo que realmente ha mostrado. Es muy lejos del área, tiene capacidad para jugar mejor entre líneas, de espalda ver muy bien, es como Juan Carlos, como Valerón, como Silva, que mueve, hace una fotografía del espacio, ya la asimila en su cerebro, tiene la capacidad de tomar decisiones y que ocurran cosas antes de que la gente lo vea. Eso todavía no lo hemos llegado a ver 100%, hemos visto detalle y destello, pero yo creo que estamos más preocupados de cumplir prácticamente, de estar ahí, de no fallar, de no perder ningún balón. Pero claro, estamos viviendo momentos difíciles en el Barcelona. Ahora mismo un equipo, si ya estar en el Barça de Guardiola, donde ahí pues dabas un taconazo, te salía prácticamente todo. Ahora mismo el equipo, bueno, está encogido y él tiene que cumplir básicamente que no es que pase desapercibido, pero sí que no ha explotado lo que va a explotar. Pero es lógico por su edad y es que le ha ocurrido todo tan rápido. Ha sido increíble, porque es que hace dos temporadas en la Unión Deportiva Las Palmas estaba en el juvenil B de la Unión Deportiva Las Palmas, ni Las Palmas Atlético, no pasó ni por el filial. Recuerdo hasta Pepe Mel, que fue que lo subió, pero bueno, había cierto resquemor a la hora de que jugara en el primer equipo o no. Yo recuerdo que esa pretemporada que iban a viajar a tierras peninsulares, se dudaba si iba a ir o no. Había mostrado buenas cosas en los primeros partidos, pero ya te digo que no pasó ni por las Palmas Atlético. Y bueno, según tengo entendido, estaba Ángel López de entrenador de él y fue el que de alguna manera impulsó muchísimo al jugador a que lo veía que también como una estrella, un futbolista muy talentoso y que tenía que estar en el primer equipo. Y bueno, entre todo el cuerpo técnico y demás lo estudiaron y le dieron esa oportunidad, porque no es fácil, ves cosas sobre jugadores, pero no es fácil subir a un futbolista con talento por la edad, por no querer de alguna forma querer que no triunfe, porque bueno, hemos visto muchos futbolistas frustrados con talento llegar al mundo profesional y no tener esa capacidad de soportar la presión o de gestionar bien las emociones, ¿no? Pero la verdad que ha sido todo un descubrimiento.
Te llamaba para preguntarte por Ansu Fati, ¿no? Un poco por compartir sensaciones, ¿no? De un proceso de lesión largo y duro, pero está quedando esto hermosamente futbolero, ¿no? ¿Te está sorprendiendo las dificultades que está encontrando Xavi para enderezar al Barça?
Vamos a ver, es que de fútbol se habla, se dice muchísimo, pero bueno, ya a ese nivel no ha estado, pero bueno, he sido futbolista profesional y conoces el juego desde dentro. Y entonces escuchas muchas veces las tácticas, que sí hay que jugar con 4-3-3, con 4-5-1, 5-3-3, y bueno, todo prácticamente la tabla de multiplicar se la sabe todo el mundo y parece que eso es el antídoto a que el equipo contrario no juega. Xavi está aplicando lo que ha visto, lo que ha aprendido desde Cruyff, desde Guardiola y sabe, bueno, tiene todas las herramientas suficientes. Lo que pasa es que a veces las plantillas no son las mismas que con las que cuentan otros entrenadores. Es verdad que necesitas tiempo y de alguna manera ir poquito a poco, no solamente asimilando, sino van a venir futbolistas que tengan talento, que tengan cierto talento para aplicar. Soy de la opinión que para jugar en el Madrid y en el Barça necesitas jugadores de muchísima experiencia, de muchos partidos de la selección, de saber que la pelota no le queme los pies, de aportar esa pizca de calidad que diferencia y gane los partidos. Pero yo estoy convencido que quién mejor que Xavi, ¿no? Que conoce al club, que conoce la ideología, la filosofía, la capacidad de tocar el corazón de los futbolistas. Cuántas charlas han ahora vivido Xavi con Guardiola, con Cruyff, muchísimas experiencias. Yo creo que todo eso lo ha plasmado en la plantilla, pero bueno, se ha encontrado un momento difícil, un momento complicado, donde no es tan sencillo ir cuadrando todo, ¿no? Ya te digo que, bueno, es mi opinión, ¿no? No sé sí es la de todos.
Pues tan válida que... y tan interesante como la de los demás. De hecho, encuentro, por ejemplo, concordancia con lo que aquí en muchas ocasiones ha opinado Javier Clemente, ex seleccionador nacional, ¿no? Cree que hablas de experiencia, hablas de que con la calidad solo no vale, ¿no? Que a veces el hecho de tener, ¿no?, una mochila detrás de partidos, pues es importante para cuajar en entidades tan grandes, ¿no?, como el Madrid o como el Barça. A lo mejor a Ansu Fati le ha pasado un poco eso, ¿no? Que lo hemos lanzado al matadero demasiado pronto. A fin de cuentas nos olvidamos que son chavalitos, ¿no? 17, 18, 19 años, todavía sin acabar de formar, chocando, percutiendo, siendo golpeados, ¿no?, por defensas, talludos, fornidos, con más kilos, con más fuerza, con más tablas. Y a veces pasan estas cosas, ¿no? Vaya calvario que le toca vivir al chaval.
Sí, bueno, lo de Ansu Fati es de estudio porque no es normal que tenga tantas lesiones continuas, ¿no? Normalmente este tipo de futbolistas, y los hay, ¿no? Habría que hacer un estudio, no sé, igual mucho más genético a nivel de fibras musculares, porque ellos, los jugadores de estas características tienen un tipo de fibra mucho más explosiva que lo que otros futbolistas, por eso son tan potentes. El componente a nivel muscular es de fibra rápida y fibra lenta, más aeróbica y más anaeróbica. Entonces, al tener muchísima explosividad, tienes que hacer un trabajo muy compensatorio, vigilar muchísimo lo que es la nutrición, muchísimo, porque incluso hay nutrientes que no te puedan ir muy bien, el descanso, el tipo de entrenamiento, un trabajo muy excéntrico, compensatorio. Es toda una serie de estudiar a este tipo de futbolista para que no se lesione. Ya le pasó a Messi, si recuerdas, con las roturas fibrilares que tenía en el bíceps femoral, y al final, bueno, pues se dio con un trabajo específico, con un tipo de nutrición. Yo te digo que desde dentro no es tan sencillo. Hay que analizar y ver y dar con la tecla a ver por qué este futbolista se lesiona con tanta facilidad, ¿no?
Ha decidido no operarse, claro. Al final, ¿quiénes somos nosotros para decirle opérate, que es lo mejor, no te operes, que es lo mejor? Hay unos médicos que le siguen, que conocen perfectamente su organismo, pero ahí aparece el miedo, ¿no? Las sensaciones y las malas experiencias. Tú, en cualquier caso, que tuviste una fatalidad, ¿no?, de una muy mala lesión que te costó también tu calvario y que te hizo que abocar, ¿no?, una retirada demasiado temprana, demasiado prematura, ¿qué le recomendarías? No tanto el hecho de operarse o no, sino el hecho de cómo gestionar ahora mismo esta situación, donde seguro que tiene un montón de dudas respecto a todo.
Por supuesto, tiene muchísimas dudas respecto a todo y claro, trata de probar algo, no te funciona y intenta buscar otra cosa. Porque también, no solamente la lesión a nivel traumática que tuve yo, ¿no? Fue una fractura de la cápsula articular del tobillo, con luxación abierta de tibia, más ligamentos, más tendones, bueno, fue todo. Pero también te había tenido una rotura fibrilar en el bíceps femoral bastante grande y estuve casi 4 meses para poder recuperarme. Y claro, habían cosas que no se sabían en ese entonces y hoy en día ha avanzado muchísimo el conocimiento, sobre todo la recuperación en fibras musculares, desde tratar de que no haga callo. Ya los primeros días tienes que empezar a generar movimientos, sobre todo trabajo de elasticidad y sobre todo de fuerza. Creo que el componente de fuerza hoy en día es muy importante, el trabajo compensatorio. No te puedo decir, no lo sé, habría que ver realmente qué es lo que ocurre y lo que he vivido aquí para atrás, ¿no? El tipo de entrenamiento que tenía y no te podría decir. Está claro, es que todos los futbolistas intentan evitar el quirófano, por así decirlo, pero yo no sé si no lo... Es que es complicado porque hay diferentes tipos de... También porque yo creo que incluso los médicos tampoco se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no? Porque uno te dice que te operes, otro no, otro sí, otro no, otro fisio que sí, otro que se puede recuperar con esto. Y al final es un... Porque no hay unificado un criterio a la hora de un tratamiento específico. En el caso de mí, el bíceps femoral, pues tenía que estar 21 días de recuperándome porque cicatrizaba. Sí, es verdad que cicatriza los 21 días, las 3 semanas y tal, pero claro, ahora ya... Antes no hacías nada, ahora desde los primeros días tienen que empezar a mover, o sea, a trabajar la elasticidad y la fuerza. ¿Por qué? Porque se va formando una cicatrización en el músculo, que lo que va a producir es después que a las 3 semanas, cuando vuelvas a moverte, pueda romper ese callo. Y eso es lo que se hacía antes, y ahora no. Ahora es inviable que esté 3 semanas un jugador parado. Ya desde los 2, 3 primeros días hay que empezar a recuperar. Entonces... Es difícil poder tomar una decisión, pero yo creo que hay que respetar la decisión del jugador. Si él considera que no quiere operarse, pues bueno, yo creo que hay que respetarlo, ¿no?
Faltaría más la libertad individual y además nadie mejor que él que pueda conocer, ¿no?, su reacción, su miedo y esas tinieblas, ¿no?, en las que se ve ahora mismo envuelto. Quizá ya para acabar, el mejor consejo que podamos darle desde fuera o con tu experiencia es que primero piense en recuperarse como persona y luego como deportista de élite, porque a veces vamos tan rápido pensando, tengo que reaparecer tal día para llegar a la semifinal de Champions o hay convocatoria del Mundial o se juega el Teresa Herrera, que acabamos equivocando los plazos, acortando tiempos y eso acaba siendo fatal.
Sí, lo que pasa es que el fútbol profesional y las inversiones económicas tan grandes que se hacen están hechas para, por eso se invierte muchísimo en fisioterapeutas, en médicos, en tratamientos, en absolutamente en pruebas. Hoy en día cualquier cosa que tengas te hacen una resonancia magnética, una ecografía en 0,2 segundos, y entonces eso no está al alcance de todo. Y el fútbol profesional, bueno, yo creo que todo el mundo cuando acaba sus carreras deportivas, en el caso mío, por ejemplo, ¿no?, muchas veces, ¿qué tal? ¿Estás recuperando la lesión? La lesión que tuve yo, pues eso es para toda la vida, porque me levanto por la mañana hasta los que no camine 10, 15 metros, parezco a, vamos, que tengo un bastón, ¿no? ¿No? Los dolores y la artrosis que tengo en el pie son increíbles, tengo que estar todo el día, casi todo el día entrenando, fortaleciéndolo y demás. Entonces,
hay que intentar cortar los plazos. Tú hoy en día, tú 25 años después de aquella situación con fortuita con el Chapi Ferrer, ¿aún sigues teniendo secuelas?
Sí, por supuesto. Por supuesto, las secuelas ya esa yo toda la vida, claro, y tengo poca movilidad y mucha artrosis, porque al final es una fractura, fue una fractura, y cuando ya cicatrizas, pues ese cartílago que es la almohadilla que recubre el tejido óseo, por así decirlo, pues ese cartílago ya no existe, entonces hay una fricción entre el tejido óseo, que es lo que llamamos el desgaste, y eso produce mucho dolor, ¿no?, en las articulaciones. De todas modos, tampoco soy menor que nadie. Yo creo que en el fútbol profesional todos que hayan tenido una carrera futbolística a nivel profesional, pues están igual, ¿no? Las rodillas sufren muchísimo a nivel articulatorio, de articulaciones, y sobre todo eso, el desgaste y la artrosis que produce el fútbol profesional, que es de mucho impacto.
Como dirían los jóvenes, estás dentrísimo, ¿eh? Me ha encantado tu explicación, tu pedagogía, ¿no?, de la situación del fútbol, de la situación del Barça, de Pedri y de toda esta circunstancia que está rodeando a Ansu Fati, uno de los grandes talentos que ha arrojado nuestro fútbol en los últimos tiempos y que ahora mismo está ahí de nuevo en el dique seco con esa zozobra, ¿no?, que le produce una lesión que, según algunos médicos, el del Barça incluido, le obligaría o le tendría que haber obligado a pasar por el quirófano. Él no quiere hacerlo, va a optar por un tratamiento conservador. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Con la experiencia de una grave lesión la que sufrió Miguel Ángel Valerón. El Valerón bueno, que no se enfade Juan Carlos, que sé que no se enfada. Que ya aquí dijimos muchos años que era mejor que Zidane, lo decía Paco García Caridad, ¿te acuerdas, no? El debate que montamos aquí cada dos por tres, que le gustaba más Valerón que Zizou.
Pero no, sí, está claro, pero hay que dejar claro que yo no era mejor que mi hermano, ¿vale? Porque esas comparaciones siempre muy bien, aunque suene un poco, lo decía un poco en la entrevista.
¿No te gustan?
La humildad. No, porque no son ciertas, es lo que decía en la entrevista el otro día, compararme yo con mi hermano es como comparar una caseta de campaña con un castillo, es que no tiene vuelta. Yo, en verdad que iba uno contra uno, tenía regate, más velocidad en cara, pero como yo había 300.000, como suelo decir yo, 300.000 jugadores, como Juan Carlos, han existido pocos. Yo crecí con él desde los 9, 10 y 11 años y te puedo contar experiencias que vi de pequeñito que a mí ya me asombraban de las cosas que él hacía y poco vimos de él porque no estuvo en esos clubes que todos deseamos, queríamos que estuviese, en el Madrid, el Barça y demás, por sus características.
Ahora que lo dices así a pecho descubierto, la verdad que era bueno. Era buenísimo, Juan Carlos.
Era muy bueno y veía cosas, o sea, tiene la capacidad, hacía mejor. Es que tú jugabas con él al lado y notabas que tú eras mejor jugador porque tenía la capacidad de conseguir un rendimiento no solamente en él y que el equipo funcionase de forma que, bueno, recibías el balón delante de tus pies y no sabías cómo porque estaba en otra esquina del campo y él te veía que estabas ahí y estabas en una situación para poder recibir y encarar. Era asombroso, sí.
Pues me ha encantado esta charla de fútbol, que no será la última, con Miguel Ángel Valerón. Mucha actualidad futbolística en esta semana en la que se ha relajado un poquito lo de la competición. Parón para las selecciones, aunque hay compromisos en la segunda división que está calentita, calentita con ese cambio de líder y con el relevo, ¿no? Por cierto, en el banquillo, como antes apuntábamos, en la Unión Deportiva Las Palmas, para buscar por lo menos plaza en el playoff de ascenso y meter de nuevo a un equipo canario, como mínimo, en la máxima categoría de nuestro fútbol, que falta hace. Canarias siempre tiene que estar representado en el fútbol profesional, en la primera división. Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre, es un auténtico placer charlar contigo, un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente, un placer.
Gracias. Y hasta la próxima, seguimos aquí en A Diario, en Radio Marca.
En Radio Marca. A Diario.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
David Aganzo es el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
¿Los jugadores quieren un Mundial cada dos años o no?
No, Juanma, no quieren.
Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo en la radio deportiva nocturna.
En un restaurante de Barcelona están cenando Xavi Hernández, Leo Messi y Busquets. Tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está.
Acaban de salir, está Leo Messi aquí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca.
Llega una nueva carrera ciclista al calendario internacional en este 2022, la clásica Jaén Paraíso Interior. Se celebrará el 14 de febrero y llegará al corazón de los aficionados. Saldrá de Baeza y terminará en el centro histórico de Úbeda, con más de 3.500 metros de desnivel acumulado y con 45 kilómetros de esterrato en tierra. Ya han confirmado su asistencia a estrellas como Miguel Ángel López y Alexei Lutsenko.
Vuelve el mejor boxeo a Madrid. El 27 de enero el Wizzing Center acogerá una excepcional velada de boxeo que contará como combate estrella con Sergio Maravilla Martínez, que se enfrentará al británico McCauley McGowan. Entradas a la venta en Marca Entradas.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. ¡Hasta trajo sus gatos!
¿Y yo qué puedo hacer?
Lo que puedes hacer, Carlos.
¿Y él quién es?
Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live.
Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Intuit TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo.
Esta semana, como decíamos, Nuria, se completan los octavos de final de la Copa del Rey con las eliminatorias.
Pues bien, le contesta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial.
Y mientras, como decía Rafa Nadal, esta madrugada ha arrancado el Open de Australia.
El premio de BES al mejor entrenador. Vamos a ver si podemos escuchar a Tomás.
Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador.
Mañana, Marcador. Mañana, Radio Marca. Ahora, la radio.
Radio Marca te lo cuenta todo.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Me va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nota para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
¿Eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo acelera que está en ámbar, que es una especie de rojo anaranjado, o prefieres esperar al verde, poner musiquita y relajarte? Si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora y llama al 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y cuarenta, 7:40 en Canarias. Hay que ver la guerra que da Chitu, ¿eh? Viene por aquí a que sí del campo. Da mucha guerra.
Sí, señor. ¿Eh? Pero es guerrillero, eso es bueno. Es bueno. En la radio siempre los guerrilleros triunfan.
¿Te gusta el jersey para salir en la tele?
El de Chitu no, sí. Porque los blancos en la tele, como sabe mi amigo Pinto...
blanco en general no.
No, no, mejor un poquito azulado.
Pero si vais con camisa blanca, ¿qué decís?
Pero seguro que sí. Bueno, ¿dices camisa en la tele?
En la tele.
Bueno, pero si seguro que lleva camisa blanca, lleva algo encima, una americana o algo encima, ¿verdad? Blanco, depende. Blanco...
Sí.
A lo mejor en verano, ¿no?
Hola,
verano.
Pablo Pinto, buenos días.
Buenos días.
He empezado tarde la tertulia porque Pablo Pinto llegaba tarde y resulta que ha sido el primero en llegar.
Ejemplar.
Pero bueno, hemos llegado a tiempo.
Los del Atleti siempre llevando la contraria.
Los tres
siempre
último,
revolucionarios,
¿eh? Esta temporada
ya ha dicho Paul Tenorio su mejor intervención en años y todavía no estábamos en el programa.
También es verdad. Buenos días, Paul Tenorio. ¿Cuál ha sido?
No, estaba aquí Chitu hablando de que le gusta una marca de camisetas que se llama Morato y ha dicho Paul, a mí la que me gusta es la de Morata, que la tiene de diferentes colores y modelos. La verdad que ha estado ingenioso por una vez.
Bien, camisetas bien, Morata. Tengo que matizar que el primero en llegar he sido yo, no Pablo Pinto. Pablo Pinto ha sido segundo. Entra en Champions, es verdad. Que no es poco, pero entran cambios, pero de momento no es campeón.
Guillermo Uzquiano, buenos días.
Buenos días. Me preocupa esta alianza cada vez mayor entre Felipe del Campo y Pablo Pinto. Ya. Se parecen más de lo que parecía. Yo
sí, creo. Señor. Sí, sí.
¿Y por qué te preocupa?
Por se ve
bueno,
fuera.
Porque...
Se ve
fuera.
¿Tienes celos acaso?
No. Yo
con ¿te Felipe, sientes solo? ¿Necesitas ya, un amigo?
Ya os envié la foto que nos hicimos en buena compañía el domingo, pero estas alianzas radiofónicas de primera hora de la mañana me preocupan.
Bueno, es que depende la hora, ¿no?
Claro.
Puedes ser una alianza por la mañana, sí. Luego una guerra al mediodía, sí, sí. Y por la noche volverlos a reencontrar.
Me temo que hoy va a haber un tema en el que van a estar de acuerdo otra vez.
Aspirante, pues si lo pones encima de la mesa, bien, porque vamos aquí un rato diciendo de qué vamos a hablar hoy, pues mira,
son pactos de progreso.
Luego irán saliendo. En la
casi tarde. Mejor. Aspirante y favorito Jorge Liaño, Sevilla, buenos días.
Hola, ¿cómo estamos? Buenos días.
O sea, que queréis ganar la Liga. He oído por ahí.
El Sevilla lo va a intentar. Yo creo que es a día de hoy el único aspirante, ¿no? A la hegemonía, a superar al Real Madrid, que en este momento pues es el mejor equipo de la Liga, evidentemente, ¿no? A ver si lo consiguen, lo están intentando, ¿no? Y creo que fichando bien, sobre todo mejorando la plantilla. Bastante, además.
Esto es lo que hay. Vividor, Luis García, buenos días.
No entiendo lo de Vividor, ¿verdad? No entiendo. ¿Por qué Vividor? Si estoy aquí a las 8:30 de la mañana como un clavo.
El otro día me contó Luis García, así como un clavo, dice.
Pregúntale dónde va a comer la semana que viene.
Sí, lo sé.
Ah,
lo
vale,
sé.
Vale.
Precisamente de eso iba a hablar. El otro día me contó que él un buen día del mes se levanta, es el primero de mes, y abre su navegador.
Sí.
Y entonces elige los 10 mejores restaurantes de España y se apunta a la lista de espera de todos los días del mes de todos esos restaurantes de España. Y luego, a esperar.
Y funciona.
Y de repente llama el sallé de Can Roca. Tiene usted mesa para tantas personas, el día tal, a tal hora y no sé qué, no sé cuánto. Los requisitos son este y este.
Sí, no es exacto lo que estamos contando, pero es casi exacto, sí. O sea, no me levanto el día uno de cada mes y me meto en los 10 mejores restaurantes. O sea, no.
Le hemos dado un poco de pompa, ¿no? De
sí,
mal, ¿no?
Hemos dramatizado para que la serie coja cuerpo, pero no, pero un poco sí, pero tengo mesa, que es lo importante.
Tiene mesa. Y compañía para ir a la mesa, o sea, no, ninguno de la tribu podemos ir contigo.
No, la verdad es que esta cita está cerrada ya.
Vividor y comedor.
Pero podéis venir siempre que queráis a la próxima. Me avisas, nos apuntamos.
Vamos a animar y a jalear, ¿no?
Pues sí, pues es lo que mejor hacéis, por otro lado.
Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Dan ganas de hablar de comida porque de fútbol poco.
Las cenas me voy a pegar al director de marca, Juan Ignacio Gallardo, que siempre cena con gente interesante y lo mejor es pegarte a él. A ver dónde habrá cenado ayer o dónde cenará mañana, después de que cenase el otro día en tan buena compañía. Bueno. Así que una buena opción para tener información es acercarte a Gallardo en sus noches y en sus cenas.
Bueno, pues que llame, tiene nuestro teléfono, que llame.
¿Con quién cenas hoy, Gallardo?
Que vaya.
Hoy con Messi, con Xavi, con Busquets.
En fin. ¿Alguna vez os ha regalado Luka Modric una camiseta? No, ¿verdad?
No.
Daniel.
Dime.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
Buenos días.
Buenos días.
¿Vas al cole?
Sí, ahora.
¿A qué cole vas?
Al Seseña y Benavente, me pilla aquí al lado.
¿A dónde? Que no te escucha bien.
Al Seseña y Benavente.
¿Al Seseña y Benavente? ¿Y eso dónde está?
Sí. Pues aquí en Getafe, en Madrid. Perdóname, en Getafe.
En Getafe.
En el Bercial.
Sí, en el Bercial, hombre. Aquí al ladito. ¿Y cómo yendo al cole en Getafe eres del Madrid? ¿Por qué no eres del Geta?
Yo soy del Madrid, pero es que mi padre... yo era antes del Atleti, pero mi padre, de pequeño, que no entendía mucho, pero mi padre me convenció y yo ya fui del Madrid.
No te estás haciendo el lío, ¿eh? O sea, tendrías que ser del Geta, empezaste siendo del Atleti y ahora eres del Madrid.
Sí.
Pero tienes que llevar la contraria a tu padre. Si tu padre es del Madrid, tú del Atleti.
No, yo soy del Madrid.
Eres del Madrid. ¿Y cómo fue esto de Modric? Cuéntanos, porque nos contó Toribio tu historia, ¿eh? Y que le pediste la camiseta y te la dio, y que luego le pediste que te la firmara y te la acabó firmando un día después. ¿Cómo ha sido esto, la historia de la camiseta de Luka Modric?
Porque al principio, en el entrenamiento, sí, mi padre le dijo que luego me diera la camiseta.
Sí.
Entonces, él me hizo así con el pulgar, como diciendo que sí, y luego me la daba. Y cuando acabó el partido, se empezó a quitar la camiseta, casi en la boca de vestuarios, y le dijo a uno del club que se la entregara a uno de allí, es decir, a nosotros. Y cuando me la entregó, me la puse directamente al revés, sí, y cuando salimos del campo, pues la gente se estaba haciendo fotos conmigo.
¿En serio? Porque llevaba la camiseta de Luka Modric al revés.
Sí.
Qué pasada, ¿eh? La camiseta de un balón de oro, ¿eh?
Sí.
¿Tú juegas al fútbol?
Yo sí juego al fútbol.
¿En qué equipo juegas?
En el Getafe Sport.
¿En el Getafe? Joder, eras del Atleti.
Y mi presidente es Joel.
¿Y tu presidente?
Joel, el portero del Betis.
Joel es tu presidente, el portero del Betis. Caramba, de cuántas cosas me estoy enterando hoy, ¿eh? Estoy muy un poco fuera yo del fútbol de Madrid.
O sea, que es un poco del Betis.
¿Eres un poco del Betis también?
Sí.
Fekir, hay que pedir la camiseta a Fekir. Hay que decirle a Joel que te traiga la camiseta de Fekir, que ese es bueno también, ¿eh?
Bueno,
¿y qué has hecho con la camiseta? ¿Dónde la tienes?
Pues la camiseta es que a mi padre le queda como un guante.
¿A tu padre?
O sea, que se la quedará.
Vamos a ver poco, el niño.
Pero no se la va a poner.
No, pero vamos a ver, Daniel, vamos a ver. Tu padre es un poco jeta, ¿eh? O sea...
Ya, no, pero que no se la va a poner, no te preocupes. Ya. No,
te la guarda para cuando crezcas tú y te quede perfecta, ya, claro.
Sí. Qué morro, ¿no? Qué morro. O sea, te obliga a ser del Madrid y ahora te quiere quitar la camiseta de Modric.
Ya.
Un poco morro. Bueno, ¿en el cole qué tal? ¿Bien? ¿Las notas
sí,
bien
en
eso?
Sí, el cole bien.
¿Bien?
Sí.
Bueno, pues nada, a estudiar. ¿A qué hora entras? ¿Ahora a las 9?
Sí, ahora a las 9 entro.
Bueno, pues nada, pues ya puedes entrar y decir que tienes la camiseta de Modric y que has intervenido en la tribu de Radio Marca.
Sí.
¿Te gusta la tribu?
Sí, mucho.
Sí, ¿y quién te gusta? A ver, Pablo Pinto, Felipe El Campo, ¿quién te gusta?
No es que yo lo vea, sino que lo escucha mi padre.
Ah, tu padre es el que la escucha. ¿Y a tu padre qué? ¿Cuál es el contertulio que más le gusta?
Dice mi padre que Javi Amaro es el que más le gusta.
El que más le gusta. Tu padre definitivamente está muy equivocado. Te ha cambiado de equipo, quiere cambiar de presentador. Tu padre es un paquete importante. Pero bueno, el niño se escojona. Bueno, Daniel, que pases un buen día y enhorabuena por la camiseta.
Gracias.
Gracias, gracias. Adiós. Y llévale la contra de tu padre más, que los niños tienen que llevar la contra de tu padre.
No, no.
Venga, adiós, hasta luego. En fin, bueno, camisetas.
No le enseñes cosas malas al niño, Varela. Hay que hacer caso de los padres que siempre son sabios, que tienen más experiencia, que han visto las cosas venir y saben pues qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo regular.
Sobre todo este que ha usado al niño para la camiseta de Modric.
No hay nada más difícil en esta profesión que una entrevista con un niño.
Sí.
Porque suelen ser un sí, un no, un no, un no, sí, un sí, un no.
Y buen discurso, Daniel.
Fantástico. Así que
está muy bien, está
destacarlo.
Bien.
Es verdad que no la has hecho como la hubiese hecho Javi Amaro, pero está bien.
Es verdad, es verdad.
Está bien.
Las cosas como son.
Es verdad, es verdad. Ojalá te cierre que el taller. La próxima semana. Que haya ahí un algo. Bueno, 8:49, ¿por dónde empezamos, Tenorio? ¿Por qué estás preocupado por Araújo y la renovación? ¿Qué miedo tienes de que el Barça se asegure uno de los mejores centrales que hay ahora mismo en el...?
Es uno de los mejores centrales, es un central que defiende muy bien hacia atrás, que eso para equipos como el Barça, que juegan con mucha gente por delante, es necesario. Pero bueno, pues por lo visto ha rechazado esa primera oferta.
Bueno,
y
pero es normal, ¿no? Un tira y afloja.
Hay mucha gente detrás de Araújo y lo que sé es que al Barcelona, que yo creo que no le dejará escapar, le va a salir por un buen ojo de la cara por bastante más de lo que gana el jugador, porque tiene ofertas de la Premier, porque seguro que el Real Madrid está metiendo por ahí la nariz, porque es un jugador.
Pero nos han contado que había un pacto de no agresión, ¿no? Que...
Sí, sí, entre Madrid y Barça desde hace 100 años.
Que no se iban
años,
a tocar entre ellos para sus renovaciones respectivas.
Pero me preocupa más lo de Ansu, fíjate. Es una decisión muy arriesgada la que ha tomado el chaval.
Ahí no nos podemos meter. La verdad que lo hemos estado preguntando estos días, pero esto es una cosa tan personal que yo creo que debemos ser muy cautos.
No, no, escucha. Es que si tú en riesgo de muerte puedes elegir no operar. No hablo de Ansu. O sea, incluso en el caso extremo, una persona que su vida esté en riesgo, tienes todo el derecho del mundo a decir no me opero. Con lo cual, bueno, evidentemente, Ansu, por un tendón de un virus femoral,
hay gente que quiere hacer muchas cosas. Sí,
él puede no operarse, pero está asumiendo un riesgo. Entiendo que no se quiera perder un segundo año de su carrera incipiente y fulgurante. Entiendo que mire a Qatar también, a Qatar 2022, pero está asumiendo un riesgo muy grande al no pasar por el quirófano. También tendrá sus miedos atrás, pero bueno, es una jugada que tiene muchas probabilidades de salirle mal porque ese tendón no va a quedar insertado bien y este bueno, chico es explosivo, corre mucho, tira fuerte.
Ya veremos.
Yo por una decisión de vida o muerte, desde luego que tiene que decidir la persona, la familia o quien sea, pero para una decisión deportiva, de un ligamento, de una rodilla, de un músculo, pongo en duda que un futbolista tenga que ser el único que decida sobre su cuerpo, por mucho que sea suyo. Porque al final es un activo del Barcelona y desde luego van a poder opinar mejor los doctores del club que el jugador, que puede tener reticencias por que haya salido mal la última operación, porque le tenga miedo a un quirófano. No sé si un jugador es capaz de decidir por sí solo qué es lo mejor.
¿Pero qué haces?
Eso es muy complicado.
No,
Guille,
por eso,
porque,
digo, lo pongo en duda. Es muy complicado, claro, pero que no creo que el jugador pueda ser el único que decida aquí, porque el jugador pertenece al club y desde
pero
luego los médicos
entra,
saben
sí,
más,
Guille, pero mira,
saben más de meniscos, de ligamentos y de músculos
pero
el jugador, donde puede haber un aspecto personal, quiero decir.
Mira, tú das por hecho que el club siempre va a pensar en que el futbolista está en buenas condiciones, ¿no? Pero habrá quien piense, por ejemplo, a la hora de afrontar una operación de este tipo, una casuística de este tipo con un futbolista que está acabando contrato, bueno, pues que a lo mejor el club no quiere operarle simplemente porque el tío se va a ir, ¿no? Bueno, entonces se te dan tantas circunstancias,
claro,
que no puedes poner las manos de un
vale,
club siempre.
Uno
tiene que decidir sobre su cuerpo.
Yo ahora te pongo un ejemplo extremo. Un tendón de Aquiles roto, con el que es imposible jugar. Imagínate que el jugador dice, no, yo no quiero operarme, yo voy a hacer un tratamiento conservador. No sería posible, ¿no? Porque no puede jugar con un tendón de Aquiles roto. ¿Le dejamos al jugador decidir o interviene el club para hacerle entender?
Pero le puedes obligar, Guille.
No lo sé, pero te estoy poniendo un ejemplo extremo para que veas que si el jugador dice que no se quiere operar, de alguna manera hay que convencerle. Yo no voy a poner la palabra para obligar.
Solo perdona, Luis, una cosa. Sí conviene, digamos, aclarar que Ansu Fati habló con el médico del Barça, que le dijo, opérate, y habló con otros médicos. Entre
¿seguro?
Ellos me consta, me dicen que, perdón, Joaquín Juan, el fisioterapeuta recuperador, entre otros, de Pau y Cristiano Ronaldo, le aconsejó no operarse. De hecho, él es un representado de Jorge Méndez y es normal que gente cercana, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo haya estado cerca de él. Quiero decir que esto no se ha sentado con su madre tomando un colacao y decidido, mañana no me opero. O sea, que tiene... Pero una base científica, un respaldo, claro, que yo no sé si es más importante o más acertado que el otro.
Pero le aconsejan no operarse en base a unas premisas que le cuenta el jugador. O sea, soy Ansu Fati, tengo mucho miedo en quirófano.
Vale, y
un
este médico
año en blanco,
y este
no
recuperador
lo quiero,
me han
quiero
dicho...
quiero estar en Qatar 2022. Correcto. Con todo esto, ¿qué hacemos? Y entonces yo creo que cualquier médico te dice, bueno, pues con esto que me estás contando y con esas prioridades que tienes, asumiendo los riesgos que vas a asumir, evidentemente no te operes, puedes tirar, un tratamiento conservador, vamos a fortalecer la zona, pero bueno...
O sea que para acatar casi lo mejor sería operarse, porque...
Bueno, a lo mejor estás muy justo,
si te vas a cuatro meses... A partir de verano es cuando se pondría en esa puesta a punto para llegar, pero bueno... Es que es muy delicado meternos a opinar sobre el tema de la salud, decía Guille, de si tiene que decidir un jugador o no. Pero hasta temas tan nimios como hemos visto ahora con el tema de la vacunación, que hay jugadores que no quieren vacunarse. Tú no puedes entrar tampoco a eso. Uh-huh. O había casos en... Bale es un jugador que rechaza casi cualquier tratamiento médico. Uh-huh. En el Real Madrid me contaban hace tiempo que Gravesen es que no quería ni reflex para cuando tenía un...
No le gustaba.
Ni una
aspirina.
Ni frenadol. Sí. Sí, sí. Entonces, bueno...
Pero
¿Cómo puedes...?
Los
reflex, qué antiguo te ha quedado eso.
Los dos. Yo todavía lo uso. Pinto usa reflex.
Yo lo uso aún.
Qué desodorante.
Los doctores... Quiano y Tenorio convierten la tribu en...
Por cierto, ha ganado Chichipas ese. Alguien estaba preocupado.
Vaya por Dios.
Ha arrasado. Chichipas, que están convirtiendo la tribu en una especie de rebotica.
Cuídate. Aquí tenemos el cuídate. Coñanela clavo.
Es verdad. ¿Vosotros quiénes sois para decir que es mejor que se opere o que no?
Periodistas.
Ya estás
tergiversando. Hemos hablado con médicos.
Es increíble. Yo he hablado dicho con que un par yo de pongo doctores. En duda que el jugador sea el único que tiene que decidir en este aspecto. Como digo también que pongo en duda también que a los futbolistas profesionales no haya que obligarles
que a
vacunarse.
¿Habría que ponérselo por contrato? Que cumplan serie de directrices. De todos modos, esto es más antiguo que el hilo negro.
No,
o sea,
pero son derechos fundamentales. Ya, es un tema delicado. El que yo entiendo lo que dice aquí. Es un activo un jugador, pero... Al final, no es que es lo que decía, el caso extremo. Usted se está muriendo si no se opera mañana. ¿Se quiere operar? No. A tu casa. No puedes obligar a nadie. Es una...
Que a lo mejor... Lo que puedes hacer es lo que decía Varela. Si Varela...
Bruna dice que no.
Pero sí tiene sentido una cosa que dice Guille. Los clubes tienen que tener un mecanismo de defensa.
Pero eso hay que ponerlo en un contrato.
Un futbolista es un activo de un club. Si ahora un tío que tenga una lesión gravísima no se quiere operar, ¿qué va a estar? ¿Cobrando una pasta?
Si no está en el contrato, sí. Si no está en el contrato, yo decido sobre mi cuerpo. Si está en el contrato, decido en base al contrato y a mi cuerpo.
Pero a ver, el debate creo que está mal llevado. Es decir, vosotros estáis diciendo, el debate no es o me opero o dejo de jugar. No. Es que para recuperarse hay dos opciones, un tratamiento conservador y una operación. Y vosotros estáis arrinconando con vuestros argumentos a que se opere. Y yo a mí no me parece. Y vosotros creo que no tenéis la capacidad para saber si es mejor operarse.
Sobre todo porque Felipe lo que
estamos
está
descubriendo que el doctor Tenorio.
El conservador, Felipe, se está hablando de 3-4 semanas, ¿no?
No,
6-8 semanas. Y el tratamiento y la operación, 3-4 meses.
Con todo el cariño, no te metas en esos jardines. ¿Tú qué sabes si son 4, 6, 8
o 10? Se está hablando de 6-8 semanas, o sea, 2 meses. Y el otro son 3 meses. Una operación, unos 3 meses de baja. Estamos hablando de un mes de diferencia. La operación va a quedar...
Ya, pero Tenorio, que el problema es que Ansu Fati no quiere pasar por el quirófano. No quiere pasar porque tiene un trauma por lo que le pasó.
A ver, por dos cuestiones, entendido. Primero, por las 4 veces que pasó con la lesión anterior, que no tiene nada que ver con esta, y porque, según le han contado, la gente que le ha examinado también y que le ha dado su opinión contraria a la del doctor Pruna, el jefe de los servicios médicos del Barça, bueno, pues que no es lo más aconsejable, lo más recomendable.
Pero si es que además, aunque sea arriesgado, en teoría, con esta decisión, va a volver antes. Quiero decir, es un beneficio para el Barça, salvo que recaiga. Entonces, que el doctor Tenorio y el doctor Uzquiano le estén llevando al quirófano...
Soy muy parecidos, ¿no? Cada día más.
Este era el tema que nos iba a acercar.
Son más cercanos al doctor Basterio que a cualquier otra cosa.
No, a ver, lo que están diciendo prácticamente todos los médicos que están siendo consultados en estos días, a los que he podido leer. Ayer hablamos en otra radio con un doctor de bastante prestigio, y lo que viene a decir es que hay un riesgo de que ese tendón, al no operarlo, si tú lo operas, lo que haces es recolocar el tendón, insertarlo bien en el músculo y dejarlo...
No sigas que me mareo.
Y dejarlo bien colocado. De la otra forma, ese tendón puede quedarse corto.
Ya, Tenorio, pero que es que Ansu Fati...
Y requerir una cirugía futura con un injerto,
pero
con una serie de complicaciones...
Pero que Ansu Fati ha escuchado lo contrario también. Ha hablado con otros doctores y le han dicho, oye, mira, hay doctores que te dicen esto, pero yo te digo, no te operes porque puedes salir bien sin operar.
Pero ya, pero sí.
Ansu Fati
si no te quieres
quiere
tirar otra temporada en blanco...
Yo solo pido una cosa en mi vida.
Yo creo que todos asumimos que Ansu Fati habrá recurrido a través de Méndez a los mejores médicos del mundo.
Pero
¿no?
Es que encima nos
eso lo asumimos, es decir, que no ha ido un curandero.
No ha ido al vecino.
Y si está en manos de Joaquín Juan...
No ha ido al doctor Tenorio. Tenorio.
Claro, y no. por ejemplo, Joaquín Juan, que me parece él, alguien reputadísimo, que ha tenido a Pau como un pincel 40 años en activo, o sea, creo que voces Raúl, autorizadas tiene.
Lo que dicen los médicos es que asume un riesgo al no operarse. Eso es lo que él, el más reputado médico de la historia, mucho mejor que el doctor Tenorio, te dirá.
Pero también es un riesgo operarse, Tenorio, porque él se...
Pero te la estás jugando un poco.
Tenorio, que también es un riesgo operarse. Él se operó en la anterior lesión y le salió fatal. Es lo que piensa él.
Es un riesgo menor, pero que él pagó.
Pero que además es un riesgo, en teoría, en beneficio del club. Hemos visto jugadores que se ponen a punto para ir a un mundial con su selección, dejando de lado al club. Jugadores que se operan sacrificando meses de club para llegar bien con su selección. Entonces, aquí no hay ninguna triquiñuela de Ansu Fati para otra situación. En teoría es todo en beneficio suyo y, por tanto, en beneficio del Barça. Entonces, es que no es un tema de debate, bueno, ni de polémica.
Es un tema de intrusismo del doctor Tenorio y el doctor...
No, pero ¿y por qué el doctor Pruna piensa que lo mejor para el Barça es que se opere Ansu Fati?
Bueno, sí, pero hay otros doctores
que dicen que no, lo mejor para el Barça es que no se opere. Doctor, pero Pruna, que es el que vela por los intereses del Barça...
Pero, doctor, ¿tú has escuchado a Varela que ha dicho que Ansu Fati ha consultado a otros expertos?
Pues claro, no, no va a tomar la decisión él leyendo en Google.
Pues ya está, pues eso es.
Claro que habrá
consultado. A lo mejor hay un argumento diferente al tuyo y al de Uzquiano.
Asume un riesgo muy grande porque no quiere volver a pasar por el quirófano. Primero, porque es un chico joven, que los jóvenes nunca se quieren operar.
No. Segundo, me pondría.
Que quede claro.
Y tercero, porque 2 años en blanco.